Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio. Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar, abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Derecho Internacional Público y doctor en Derecho con Summa Cum Laude de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, España, asesor y consultor jurídico en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Económico y Derecho Internacional Público. Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia en 1991 y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Identidades Públicas y Privadas del Orden Nacional. Doctor Ibáñez, bienvenido a nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias, es un placer estar con ustedes.
El doctor Ibáñez estará hablándonos sobre un tema muy interesante titulado La Agenda Mundial del Desarrollo Sostenible, la Paz y la Educación frente al Acontecer Nacional. En Sinfonía Jurídica hoy también nos acompaña en la mesa de trabajo la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Doctora, bienvenida.
Gracias, Giovanni.
Muy bien. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible posible. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas consolida una sinfonía jurídica que permite, mediante el análisis de la actualidad jurídica y política, brindar soluciones a los problemas de las comunidades y generar cambios sociales en los territorios. Continuamos en Sinfonía Jurídica. Estamos hablando sobre un tema muy interesante titulado La Agenda Mundial del Desarrollo Sostenible, la Paz y la Educación frente al Acontecer Nacional. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar. Doctor Ibáñez, cambiando un poco el panorama, revisemos dos temas importantes: innovación y educación.
Colombia, como lo señalábamos hace un rato, tiene una serie de problemas muy graves. Primero que todo, el analfabetismo. Si no atacamos ese flagelo del analfabetismo, pues vamos a evitar que una población importante de la sociedad colombiana esté activa en la vida cultural, social, económica y política. A su turno, si no preparamos adecuadamente a los niños, que luego se convertirán en los jóvenes, o a los jóvenes que actualmente tenemos, pues no vamos a tener una población económicamente activa debidamente preparada. Hoy en día, el núcleo esencial del derecho a la educación supone que la gente acceda, y hoy problemas de acceso no hay. En segundo lugar, que permanezca en los ciclos educativos, y ese problema tampoco se presenta, salvo en un pequeño margen, que es un margen muy reducido, pero el grave problema está en la calidad de la educación. Entonces, hay que garantizar calidad para las personas que tienen acceso, y hay que ampliar el acceso para las pocas personas que aún no lo tienen. La calidad de la educación supone que a su turno tengamos que revisar no solamente contenidos, sino esquemas de aprendizaje y enseñanza. Yo creo que están llamados a recoger los procesos de simplemente enseñanza, sin adoptar esquemas de aprendizaje adecuados y fundamentalmente de autoaprendizaje. Adicionalmente, la cobertura para la educación en un país tan grande como Colombia y con muchas limitaciones en materia de comunicaciones terrestres o con unos conglomerados muy grandes en ciudades que tienen unos asentamientos urbanos demasiado grandes y que tienen problemas de movilidad internas, como sucede con Bogotá, obligan a que trabajemos con esquemas de autoaprendizaje o de aprendizaje-enseñanza totalmente diferentes a los que estábamos trabajando o los que estamos actualmente trabajando. El aula formal, el edificio formal, debe ser reemplazado por el aula virtual y por la universidad virtual. De hecho, y este es un ejemplo que yo coloco siempre, para los abogados, y yo soy abogado, yo me formé entre 1978 y 1982 en mi universidad. Y aprendí una serie de elementos sustanciales de mi profesión, que hoy los mantengo, y por fortuna esos son los mejores principios, los valores que hoy los mantengo y son los mejores valores. Pero todo lo que son contenidos jurídicos, pues en la medida en que este país es un país que va cambiando permanentemente de legislación, que va cambiando permanentemente de jurisprudencia, que va adecuándose de acuerdo con los movimientos mundiales en estas áreas a nuevos esquemas, pues obligan que también cambie la doctrina. Y todo lo que yo aprendí en la universidad, excepto principios y valores, desde el punto de vista de los contenidos curriculares de mi profesión, pues hoy en día no me sirven absolutamente para nada. Si yo aspirara a ocupar el cargo de fiscal general de la nación con los contenidos que yo recibí en la universidad, pues obviamente no tengo ningún merecimiento para llegar a ocupar siquiera un cargo de fiscal local, porque hoy en día los conocimientos para llegar a ser fiscal son totalmente distintos en materia penal, en materia criminal, en procedimiento penal, etc. El derecho va evolucionando día tras día y lo hace de una manera drástica que obliga a que entonces los que estudiamos hace mucho tiempo, si queremos estar vigentes, todos los días nos actualicemos. Y no podemos volver a hacer la carrera. Y tampoco los programas de especialización o los programas de maestría y los programas de doctorados nos ponen toda la actualización correspondiente. Nos toca someternos a un proceso de autoaprendizaje para día a día, por más doctorados que tengamos, por más especializaciones o maestrías que tengamos, estar activos en la vida académica, en la vida profesional y, por supuesto, en la vida social y política. Solo los sistemas de autoaprendizaje le permitirán a la gente estar activas en su proceso de aprendizaje permanente durante toda la vida. Y eso implica innovar en materia de educación. Hoy es la revolución de las tecnologías y la revolución de unas tecnologías que le permitan a uno estar activo y conocer y moverse a partir de unas pantallas y a partir de unos elementos técnicos y tecnológicos muy importantes mediante la ayuda de la informática, de todos los contenidos que requiere conocer una persona que ya no es un ciudadano de una ciudad, no es un ciudadano de un país, es un ciudadano del mundo. Razón por la cual estamos pidiendo a gritos que cambie la educación. Y Colombia tiene que pasar del Instituto Colombiano de Ciencias, de Emprendimiento y de Tecnología hacia la innovación. No nos podemos quedar con un conciencia solamente promoviendo la innovación. Tiene que hacer la innovación. Y la tiene que hacer no solamente en las empresas, la tiene que hacer en la universidad, la tiene que hacer en los colegios y la tiene que hacer la sociedad en sus casas, en sus familias. Por esa razón, entonces, el tema fundamental, el más importante de la agenda local, de la agenda nacional y de la agenda mundial para que nos reinsertemos al mundo, es la innovación y la innovación en la educación para garantizar que las personas sean activas tanto en Colombia como en el mundo. Y vuelvo a repetir, para que seamos ciudadanos del mundo y no solamente seamos ciudadanos de un país como el nuestro, en donde podamos aprender mediante el uso de las tecnologías de la información y de la educación, podamos aprender 4 o 5 idiomas. Un europeo hoy habla, escribe y, por supuesto, interpreta 5 idiomas distintos como mínimo. Nosotros a duras penas hablamos nuestro propio idioma y no podemos seguir avanzando o pensando en el futuro si no trabajamos con otros idiomas. Pero además en nuestras propias ciencias, en nuestras propias ciencias exactas, en nuestras propias ciencias humanas, en nuestra propia historia, en nuestra propia filosofía, en nuestra pedagogía, en nuestra filosofía, etcétera, tenemos que innovar. Ahí es donde hay un cambio sustancial en los procesos de enseñanza y la educación virtual no solamente básica, sino la educación virtual de especialización, la educación virtual de maestría y de doctorado será sustancial. Las mega universidades con 150.000, 200.000 estudiantes son las universidades que se están imponiendo en el mundo. Y nosotros no tenemos que tenerle miedo a eso. Tenemos que tener universidades muy grandes, mega universidades que puedan vincular en todo el territorio nacional a la gran mayoría de los colombianos. O cómo formar para no tener que traer a vivir en condiciones infrahumanas a estas grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín. Cómo formar a personas que están en la periferia. Cómo formar a la gente que está en Guainía, en Vichada, en Amazonas, en Putumayo, aún en ciertos departamentos muy prósperos, pero que tienen unas periferias muy subdesarrolladas y que no tienen acceso los estudiantes a la universidad. Si tenemos que trabajar en formar profesionales, lo podemos hacer a través de la virtualización y mediante el uso de las tecnologías de la información, esta vez para el uso de la educación. Y ahí es donde tenemos que innovar. Y tenemos que formar tutores, formadores, que no, ya hoy en día la cátedra magistral está llamada a desaparecer. Además, porque a la cátedra magistral van 20, 30 alumnos que se aburren con el profesor que hace una cátedra magistral. Hoy necesitamos una cátedra activa, pero ¿por qué perdemos unos profesores brillantes en un salón de clase y no los utilizamos para hacer conferencias o trabajos grupales para miles de estudiantes que a través del uso de las tecnologías de la información les permitan contar con ese magnífico profesor? ¿Qué tal una clase magistral a través del uso de los medios de la tecnología de la información de un rector que ya no existe, pero que sus clases están grabadas hoy, que son las clases del rector de la Universidad Estatal de Colombia, el maestro Inestrosa, y que se le puedan llevar a todos? ¿O qué tal las clases de los actuales rectores de esas universidades llevándosela a todos sus alumnos? No a los de la clase de la propia universidad en cuatro paredes, sino a todos los alumnos a través del uso de las tecnologías de la información.
Muy bien, doctor Ibáñez, muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy. Vamos a unos compromisos académicos y ya regresamos.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the
children of the sun. Regresamos tratando un tema muy interesante con el doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar, la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible, la Paz y la Educación frente al Acontecer Nacional, en armonía con Sinfonía Jurídica.
Muy bien, doctor Ibáñez, la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD tiene como apuesta ofertar el programa de Derecho en la modalidad a distancia y virtual. ¿Qué opina usted de esta metodología?
Primero que todo, es una necesidad. No es posible que sigamos formando abogados muy distantes de la realidad colombiana. Y no es posible traer a todos los abogados a que se formen en Bogotá o que se vayan y se formen en Barranquilla, en Cali o en Medellín o en otras ciudades intermedias. Hay que buscar la manera de llegarle con una oferta educativa institucional. Me parece que un programa como el de Ciencias Jurídicas o un programa como el de Derecho, que siempre son banderas de cada una de las universidades, todas las universidades tienen en el derecho su fortaleza más importante, este programa de la Universidad Abierta de Distancia como un programa de una universidad estatal, de una universidad pública, garantiza que los estudiantes puedan tener acceso a un programa para que puedan formarse en una profesión que les sirva a su propia comunidad desde su comunidad, sin tener que traerlos a ninguna parte. Un estudiante de los sitios más apartados del país que se pueda formar en derecho local. Hoy en día necesitamos concejales, ediles y concejales que sepan perfectamente manejar el presupuesto público, que manejen adecuadamente los esquemas de participación, que manejen los problemas pequeños como los vemos nosotros, pero muy grandes para su propia comunidad a las cuales pertenecen, que son los problemas de familia, los problemas de sucesiones, los problemas laborales, los problemas comerciales, etcétera, que obligan a que las personas allá, en su medio y en su tiempo, atendiendo a lo que nosotros podríamos llamar pequeñas causas, pero que son las grandes causas de una sociedad pequeña, de un municipio de 2.000, 3.000, 4.000 habitantes, porque los hay y son más de 600 municipios en Colombia, de los 1.112 municipios que actualmente tiene el país, obligan a que entonces las personas desde allá se puedan capacitar y hacer desde esas ciudades o esos municipios un proceso de formación adecuada para garantizar que al mismo tiempo, cuando terminen su carrera, se quedan allá prestándole los servicios a su propia comunidad, sea como funcionarios públicos, sea como asesores de los funcionarios públicos, sea como abogados litigantes y o abogados asesores de la propia sociedad o de la propia comunidad en la cual se desempeñan. Hoy en día, los estudiantes que vienen a Bogotá a estudiar Derecho o se trasladan a Medellín, cuando terminan su carrera, no se devuelven para sus ciudades de origen, para sus pueblos. La gente se queda en Bogotá o se queda en la capital o en las ciudades capitales, y entonces es una pérdida de talento humano, de capital intelectual, que pudo tener un muy buen desempeño académico, inclusive en sus colegios, y que terminaban siendo la prospectiva, el futuro de sus pueblos, pero que cuando llegaron a Bogotá se quedaron aquí y no volvieron a su pueblo. Motivo por el cual, para poder garantizar que haya un proceso adecuado de formación, la oferta educativa debe llegar hasta allá y garantizar que esa persona se quede ahí y llevarle todos los elementos técnicos que la gente requiere. ¿Cuáles son esos elementos técnicos? Primero, cómo llegar con toda la normatividad, toda la jurisprudencia y toda la doctrina para que esa persona que está en el sitio más apartado esté tan al día como cualquier estudiante que hoy en día va a estudiar a una universidad en Bogotá. Y pongo este ejemplo. Antiguamente uno no podía estudiar si no acudía a una universidad que tuviera una muy buena biblioteca. Y la biblioteca llena de anaqueles, con unas muy buenas enciclopedias y al mismo tiempo con unos muy buenos libros. Hoy las enciclopedias han desaparecido. Los libros están desapareciendo. Por fortuna no van a desaparecer del todo los libros, pero todos los libros a su turno ya tienen una presentación totalmente distinta, que le permiten a cualquier persona en cualquier parte del mundo acceder a esos libros. Y a partir de ahí, con ese esquema, pueden entonces acceder a cualquier página o a cualquier texto virtual en donde le permita a uno conocer en cualquier sitio del mundo qué dijo hoy la Corte Constitucional colombiana o el Tribunal Constitucional español o el Tribunal Constitucional alemán en tiempo real. ¿Y qué dijo hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica? ¿O qué dijo el Tribunal Europeo en Estrasburgo? ¿O qué dijo la Corte de África para los pueblos africanos? En tiempo real. En tiempo real hoy sabemos cómo se produce una ley en los Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier parte del mundo. Todos sabemos en tiempo real qué está sucediendo. Y hoy en día el acceso a la información no es ese acceso antiguo en las bibliotecas y en los anaqueles que se tenían. Inclusive las grandes bibliotecas de las grandes universidades se están encargando de transformar, de multiplicar y por lo tanto devolver al público asequible toda la información, inclusive la más tradicional, la más antigua, para que hoy podamos desde cualquier parte del mundo consultar los textos más antiguos de Grecia, los textos más antiguos de Egipto, los textos más antiguos de países sobre los cuales hemos recibido una tradición, además de Roma. Total que el cuento conforme al cual es que uno no puede educarse si no viene a Bogotá a las universidades grandes para consultar las bibliotecas y no está cerca de la Corte Constitucional, no es cierto. Ese es un cuento, pero eso no es una realidad. Hoy cualquier estudiante en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo tiene acceso a cualquier tipo de disposición normativa o a cualquier tipo de jurisprudencia o a cualquier tipo de doctrina. Si yo estoy en Sudáfrica o me voy mañana para el Japón y quiero saber cómo se produjo una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, accedo a la página de la Corte Constitucional colombiana, ahí están todas las sentencias. O accedo a cualquier página del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia y ahí están todas las sentencias. Lo más importante es garantizar que la gente tenga acceso a los medios de información y comunicación a los que tiene acceso todo el mundo, como es hoy en este momento. el Estado colombiano debe apostarle a que el acceso a Internet no sea un acceso de gente privilegiada, sea un acceso común y corriente como cualquier servicio público. Hoy tenemos que tener acceso todos los colombianos gratuitamente a eso. Y esa es una apuesta que debe hacer el Estado colombiano. El Estado colombiano en ese punto entonces debe garantizar a través del Ministerio de Educación la política pública educativa, pero a través del Ministerio de las Telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías de la información, el acceso de las personas a los servicios de educación, desde el preescolar, la educación básica primaria, la educación secundaria y la educación superior en todas sus modalidades, a través de la educación virtual. Razón por la cual un programa de derecho como este tiene todas las posibilidades de garantizar el acceso a la información y las prácticas de educación. Hay gente que dice, ay, pero ¿cómo hacemos para que una persona pueda atender las prácticas si no viene a los juzgados, si no está atenta a los juzgados? Mire, a través de la web podemos tener acceso, por ejemplo, en este instante, a todas las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O podemos tener acceso a las audiencias de las grandes cortes de todos los países del mundo, o a grandes audiencias en muchísimas latitudes, razón por la cual, si de práctica se trata, tenemos todos los experimentos que ya se han creado en el resto del mundo para tener acceso a dichas prácticas. Ahora, no es lo mismo ir a hacer una práctica judicial en un juzgado en Palo Quemado o en un juzgado de la 10.19 que ir a hacerlo ante la Corte Constitucional o ante el Consejo de Estado. Ojalá que tuviéramos toda la práctica que tenemos en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado o en la Corte Suprema de Justicia. Esas son las prácticas de las audiencias públicas, el juicio oral y, por supuesto, el expediente virtual y el expediente electrónico, la posibilidad de presentar demandas electrónicas, contestar en términos reales las demandas y al mismo tiempo producir decisiones en términos reales a través de medios electrónicos. La decisión judicial electrónica, la notificación electrónica, todo debe ser electrónico. Es que esa es la tecnología que se impone y los mecanismos que se imponen. Razón por la cual, si hay una apuesta grande de una universidad a partir de su programa estrella, que es el de Derecho, hoy en día la innovación con las tecnologías de la información y las tecnologías en el proceso de aprendizaje-enseñanza de la educación en el Derecho obligan en consecuencia a privilegiar el programa de educación en Derecho para que él sea el pionero de los programas virtuales hacia el futuro. No solamente educación a distancia, sino educación virtual, razón por la cual ahí está la apuesta más importante. Pero si hay algo que hacer es que el Estado colombiano brinde todas las posibilidades de acceso para este tipo de programas, porque esos son los programas del futuro. Ese es el programa que nos garantizará estar al día, totalmente actualizados. Por último, la gente cree que en el caso del programa de Derecho, que es un programa en donde se requiere que las personas estén debidamente formadas porque hay un problema relacionado con la peligrosidad, entre comillas, que puede existir entre un estudiante mal formado y el ejercicio de la profesión, que si no se hace de manera responsable genera un alto riesgo social, obligan a que la educación tenga que hacerse forzosamente en un núcleo cerrado. Y vuelvo a mi ejemplo anterior. Yo me formé como abogado en una universidad cerrada, de puertas cerradas, en un salón de clase. Pero todo lo que aprendí allí hoy no me sirve justamente para poderle ofrecer mis buenos servicios profesionales e inclusive académicos a las propias universidades, porque todo lo he hecho virtualmente. Razón por la cual el esquema, si he tenido que cambiarlo para garantizar mi actualización y sobre todo el ejercicio responsable y ético de mi profesión, y eso me lo ha brindado la educación virtual en derecho, que porque no existe en Colombia de manera formal, entonces yo tengo que hacerla de manera autodidacta, pues si lo cambiamos y le generamos que eso lo se pueda hacer desde el Estado o patrocinado por el Estado o con universidades públicas y privadas que lo hagan, pues necesariamente vamos a formar mejores y más responsables profesionales sin que se ponga en peligro una actividad de esta naturaleza.
Muy bien, doctor Ibáñez. Finalmente, un saludo para todos nuestros radioescuchas de Sinfonía Jurídica. Estamos estrenando programa.
En primer lugar, un saludo especial con el deseo de que el programa sea un instrumento para fortalecer la educación, para que desde aquí se jalone a la opinión con el propósito de exigirle al Estado y al resto de la sociedad que estén activos para garantizar modernización y para garantizar actualización y para garantizar virtualización. les deseo los mejores éxitos y ojalá que perduren en el tiempo para que esto sea una realidad como todas las realidades presentes. En la era de la informática, de la información, en la era más importante que actualmente tenemos en el mundo, después de los pocos miles de años que hemos recorrido de cultura y de formación, esta debe ser la apuesta más importante. Pero no solamente hay que garantizarla a través de la oferta educativa propiamente dicha, sino a través de este tipo de programas que son los que, con este tipo de ayuda como las que ustedes proporcionan, nos permite entonces convocar a la sociedad civil para que a distintos actores estemos propugnando por hacer las cosas todos los días mejor y llamando la atención al Estado, a la sociedad y a la propia universidad para que no deje de hacer lo que tiene que hacer.
Muy bien, agradecemos al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien nos habló sobre un importante tema titulado La Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible, la Paz y la Educación frente al Acontecer Nacional, en armonía con Sinfonía Jurídica.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Escucharemos de Arboleda y Valencia música colombiana con el típico tema El Camino de la Vida.
Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias.
Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño.
Y brotan como manantial las mieles del primer amor, el alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca del mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV de Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo.
Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más si no a los hijos? Son la prolongación.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.